Cuando Cristo vino por primera vez, eso fue como el sol naciente.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Isaías, llegamos en esta ocasión al capítulo 40, que marca el inicio de la segunda sección de esta profecía divina. Así como el Nuevo Testamento se inicia con Juan el Bautista, quien introduce la aparición del Cristo glorioso, asimismo lo hace este maravilloso capítulo profético. En este mensaje podremos apreciar la experiencia de la salvación completa que Dios efectúa en Cristo, según se revela en el libro del profeta Isaías del Antiguo Testamento. Este mensaje se titula Las palabras de consuelo de Jehová para Israel. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Guido Olivares. Bienvenido, Guido.
Gracias. Me alegro de estar aquí.
Cualquier estudio de Isaías 40 debe tomar como centro el paralelo inconfundible que hay entre este capítulo y la manera como se inicia el Nuevo Testamento. Como es bien sabido, Juan el Bautista repite lo que se dice en Isaías 40:3. En este versículo dice lo siguiente: Voz de uno que clama en el desierto, abrid camino a Jehová, enderezad en el yermo calzada para nuestro Dios. Esta es una referencia inequívoca al Señor Jesús y tocaremos este punto en nuestro programa de hoy. ¿Verdad, Guido?
Consideremos esto a la luz de los 39 capítulos anteriores, que tiene mucho que decir acerca del justo juicio de Dios sobre su pueblo, acerca de las medidas que Dios tomó con respecto a las naciones por su trato excesivo y cruel sobre Israel, y acerca de la promesa de restauración. Y ahora aquí, al inicio del capítulo 40, Dios se dirige a las personas que han estado sufriendo, que han estado bajo juicio, y Él comienza con una palabra de consolación y consuelo. Y esta palabra es hablada al corazón de Jerusalén. Cada vez que nosotros podemos hablar desde lo más profundo de nuestro ser al corazón de alguien, esa es una palabra muy preciosa. La fuente de una palabra de consuelo como esa tiene que ser una preocupación amorosa. Ciertamente es la apertura de algo prometedor, de algo reconfortante. Tal vez veamos más adelante que en realidad el espíritu de esta frase, consolad o consolad a mi pueblo, es el espíritu del Evangelio de la gracia de Dios. En un sentido muy real, el Señor está a punto de proclamar el Evangelio a su pueblo, una palabra desde su corazón al nuestro.
Gracias, Guido. Con esta introducción, escuchemos a Witness Lee en la primera sección del Estudio Vida de hoy. Adelante.
This book is composed of 66 chapters.
Este libro se compone de 66 capítulos.
And the Bible is composed of 66.
Y la Biblia se compone de 66 libros. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, lo que deja 27 libros para el Nuevo Testamento. Como todos sabemos, el Antiguo Testamento abarca principalmente la vieja creación. Pero en el Nuevo Testamento, el asunto central que se revela es la nueva creación de Dios. Por tanto, las dos creaciones de Dios marcan el límite entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, en los primeros 39 capítulos de Isaías, lo que cubre por completo es la vieja creación. Pero a partir del capítulo 40, hay otros 27 capítulos. Y si leemos cuidadosamente esos 27 capítulos, veremos que el centro de esta parte de la profecía de Isaías se relaciona con la nueva creación. La nueva creación se inicia con la venida de Juan el Bautista. Y sabemos que la venida de Juan Bautista marca el inicio del Nuevo Testamento. Por tanto, la segunda sección de Isaías es el anuncio del Evangelio, como una palabra de consuelo. Y este anuncio comenzó con Juan Bautista. Y aquí en el capítulo 40, lo primero que se anunció fue la venida de Juan, como la voz de uno que clama en el desierto. Luego, después de la venida de Juan, inmediatamente aparece Jesús. Y esta aparición de Jesús era la gloria de Jehová. La gloria de Jehová es el centro del Evangelio para la nueva creación. El Nuevo Testamento nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y este resplandor de la gloria de Dios puede compararse con el fulgor del sol. Por tanto, el Nuevo Testamento nos dice que cuando Cristo vino por primera vez, eso fue como el sol naciente, en Lucas 1:78. Esto significa que cuando Cristo apareció, la gloria de Jehová apareció para ser vista por muchos de los que buscan a Dios y por los creyentes de Cristo. Cristo fue recomendado a la gente por Juan Bautista. Así que cuando se apareció Juan, inmediatamente después vino Cristo. Pero cuando él vino, a los ojos de los judíos, era un simple nazareo, un pobre, pequeño Jesús. Pero Isaías dice que él es la gloria de Jehová. Bueno, la manera como veamos a Cristo depende del discernimiento de cada persona. No hay dudas que en Lucas se menciona al viejo profeta Simeón, quien tomó al bebé Jesús en sus brazos cuando sus padres lo trajeron al templo y dijo, «Él es luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Ese pequeño Jesús, humilde y menospreciado, a los ojos de Simeón, que discernía, él era la luz de los gentiles y la gloria de Israel. ¿Pero quién es él para nosotros? Para ustedes y yo. ¡Vaya! Este es la gloria de Dios que ha resplandecido en nosotros. Así que les digo que actualmente él es la esperanza de gloria dentro de nosotros. Él es la gloria de Dios.
Me encanta este capítulo 40 y la manera como corresponde tan perfectamente con lo que se nos revela en el Evangelio de Juan y en todo el Nuevo Testamento. Juan el Bautista introduce a Cristo y luego inmediatamente nos presenta la gloria. Esa es la misma secuencia que vemos en el capítulo 40 de Isaías. Primero se revela a Cristo, el Cordero de Dios, y luego se revela su gloria. Sin embargo, la gloria de Cristo en el Nuevo Testamento estaba bastante oculta. Él parecía ser un humilde hijo de un carpintero y un hombre muy pobre. Así que solo aquellos con discernimiento podían ver la gloria oculta. Y el principal entre ellos fue ese anciano maravilloso llamado Simeón en Lucas capítulo 2, versículo 32, quien dijo que Cristo era luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pues bien, tal parece que hoy sucede lo mismo. Para las personas del mundo, Cristo no es nada, pero para nosotros, en quienes Cristo ha resplandecido, Él es la gloria de Dios y la esperanza de gloria en nuestro interior. Ciertamente, nosotros somos los que recibimos este maravilloso resplandor. ¿No le parece?
Claro que sí. Y quisiera ir un paso más allá. Cuando Simeón, ese anciano que buscaba al Señor, se dio cuenta de que el niño Jesús en sus brazos era el Salvador prometido, el Mesías, Él ciertamente no era una de esas personas indiferentes del mundo, ni tampoco era un religioso típico. Él era uno que esperaba con anhelo la venida de Cristo. Y por supuesto, hoy en día, el mundo en su degradación es indiferente, hostil, no tiene estima ni capacidad para apreciar al Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y lamentablemente, los creyentes, en la medida en que están ocupados con conceptos religiosos y son usurpados por esos conceptos, como algunos de los judíos religiosos que estaban esperando a un líder revolucionario, tampoco pueden ser capaces de percibir la gloria oculta en este Dios hombre, Jesús. Cuando el Señor Jesús vino, la gloria de su divinidad estaba oculta dentro de la cáscara de su humanidad. Sabemos por Mateo 16 que solo una revelación dada por el Padre nos permitiría reconocer que Jesús, el Nazareno, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después que esa revelación le fue dada a Pedro en Mateo 16, tres de los discípulos fueron con el Señor a un monte y allí Él se transfiguró. Y entonces la gloria que estaba en Él se manifestó temporalmente cuando su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron indescriptiblemente blancos y brillantes. Hoy en día no podemos ver al Señor de manera física, sino que necesitamos ser como Simeón y como esos discípulos privilegiados que buscamos que el Señor nos revele en nuestro espíritu a este Señor de gloria para que lo podamos conocer y apreciar como un tesoro ahora y no tengamos que esperar hasta que Él se manifieste externamente.
Así es, Guido. Este magnífico capítulo 40 de Isaías ahora se nos está abriendo. Escuchemos una vez más a Winnesley.
Now, if you read this chapter,
ahora, si leen este capítulo, primero nos habla de la venida de Juan el Bautista. Segundo nos habla de la aparición de Cristo como la gloria de Jehová. Tercero nos dice que como la hierba del campo, todo hombre se secará y se marchitará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Si leemos cuidadosamente, finalmente la palabra de Dios es Cristo, como el Evangelio de Dios. El centro de nuestro anuncio, de nuestra predicación de Cristo como el Evangelio, es la palabra. La palabra. Y esta palabra que permanece es la palabra de vida. Por lo tanto, es la palabra viviente. Bueno, como hombre que se marchita y desvanece, todos debemos ser los que nos despedimos a nosotros mismos. Nos detenemos para recibir a otro. Y este otro es Cristo. Recibir a Cristo que viene a nosotros es la gloria de Dios. Quien viene a nosotros como la palabra de Dios. Entonces recibimos la palabra. La palabra que vive, la palabra viviente, la palabra de vida. Y al recibimos a Cristo como esta palabra, entonces somos regenerados. Si aprendemos a predicar el Evangelio, como lo hizo Isaías, llegaremos a ser expertos. Él dijo, toda carne es hierba, y toda gloria es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué en esta oración Isaías compara al hombre con la palabra? ¿Quién de la raza humana permanecerá en la tierra? Todos se desvanecerán. Todos se marchitarán y solo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Finalmente deben darse cuenta de que esta palabra de Dios era en realidad la gloria de Jehová. Es Cristo. Aunque todos los hombres se desvanecen y todos se marchitan, pero solo Cristo como la palabra viviente permanecerá. Esto indica que todos los hombres necesitan recibir la palabra viviente de Dios, que permanece para siempre, a fin de ser regenerados y poseer la vida eterna, a fin de vivir para siempre. Y eso es lo que Pedro citó. Pedro cita a Isaías. Y también en 40:15 revela que todos somos como la gota que cae del cubo y somos estimados como menudo polvo en las balanzas. Estos somos nosotros. Este capítulo también indica que el hombre no es nada delante de Dios. Todos los habitantes de la tierra son nada, son como langostas. A lo más somos como langostas, o sea, saltamontes. Esto nos indica que el hombre no puede compararse con Dios, quien es grandioso, quien levanta las islas como el polvo fino, que está sentado sobre el círculo de la tierra, que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar, y quien reduce a nada a los príncipes y convierte en nada a los jueces de la tierra. Esto es el hombre. Jamás se olviden que eso somos todos nosotros.
Acabamos de ver en el capítulo 40 de Isaías que Cristo es revelado como la gloria de Dios y que su gloria en este capítulo se equipara con la palabra de Dios que permanece para siempre. Luego continúa con una detallada descripción gráfica que revela lo que es el hombre en su vida natural aparte de Dios. El hombre no solo no tiene ninguna gloria, sino que la fragilidad y vanidad de la vida del hombre se comparan con la hierba que se seca y la flor que se marchita. Escuchamos que este capítulo ciertamente es la predicación del Evangelio, y en toda predicación auténtica del Evangelio no solo se puede ver a Cristo como esperanza de gloria, sino que también debe incluir una revelación de quiénes somos nosotros en nuestra condición caída y sin esperanza. Sin duda, estos dos aspectos tienen que ir juntos. ¿No le parece?
Claro que sí. Deben ir juntos. Y en la predicación fiel del Evangelio, estos dos aspectos están juntos. Por un lado, proclamamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de gloria. Y al mismo tiempo, a la luz de la revelación de Cristo y su resplandor en nuestro interior por medio del Espíritu, recibimos una comprensión muy impactante de lo que realmente somos. Nosotros somos como la hierba que se seca y la flor que se marchita. Somos como la gota que cae de un cubo. En realidad, somos menos que nada. Es una gran misericordia comprender esto y ser salvos de las mentiras del enemigo, ser salvos de nuestro autoengaño, ser salvos de la vanidad y la desesperanza para darnos cuenta de que en el Evangelio este Cristo de gloria viene a nosotros para hacernos una nueva creación mediante nuestra fe en Él, por la cual nacemos de Dios para recibir la vida de Dios. Este es el Evangelio completo. Pablo lo llamó el Evangelio de la gloria de Cristo. Y sabemos por muchas personas en las Escrituras que solamente cuando Dios en su gloria les fue revelado, incluso de una manera limitada, se dieron cuenta de que ellos no eran nada. Entonces se humillaron y dejaron que Dios fuera el todo para ellos. Pues bien, nuestra predicación del Evangelio debe tener este efecto de exaltar al Cristo de gloria y debe causar que las personas a las que les predicamos comprendan que no son nada y que necesitan desesperadamente al Señor.
En este capítulo 40 de Isaías, primero nos es revelado Juan el Bautista y después Cristo como la gloria de Dios y ahora la humanidad caída. Pero además de esto, hay un elemento muy crucial que no queremos perdernos. Así que escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje. Adelante.
Este capítulo nos habla de lo que el hombre necesita. El hombre necesita al Dios incomparable. El hombre también necesita al Cristo que viene, quien debe ser anunciado como las buenas nuevas. Y este Cristo es anunciado como las buenas nuevas, Jehová de gloria, que será revelado y visto por toda carne, para ser el Señor Jehová, quien viene con poder para reinar con su brazo, trayendo consigo su galardón y delante de Él su recompensa. Finalmente, el Cristo que viene debe ser anunciado como el pastor que apacienta su rebaño, que recoge en sus brazos a los corderos, que los lleva en su seno y que conduce a las que están criando. Finalmente, el hombre también necesita ser regenerado por la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. El hombre necesita esperar en el Dios eterno, Jehová. ¿Qué significa esperar en Dios? Significa que nos detenemos, que nos despedimos del trabajo y que esperamos listos para ser reemplazados por Cristo. Él da poder al desfallecido. Él multiplica las fuerzas al que no tiene vigor. Los muchachos desfallecerán y se cansarán, y los jóvenes caerán exhaustos, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. ¿Qué cosa es remontarse? Bueno, vean a los aviones se remontan como las águilas. Esto quiere decir que nosotros somos águilas. Ellos correrán y no desfallecerán. Caminarán y no se cansarán. ¿No es este acaso el Evangelio? ¿No es esto lo que ocurrió en nuestra salvación? ¿No es esto acaso una cierta clase de transformación? Ahora pueden ver esto. Este capítulo nos revela primero el anuncio del Evangelio y luego lo que nos sucede en la salvación de Dios, en la regeneración. Fuimos regenerados. ¿Pero qué más? Este capítulo termina con lo que yo llamaría la transformación. ¿Por qué? Porque al final del capítulo dice que aquellas queridas personas que recibieron la palabra, que fueron regenerados, que ahora esperan en Jehová, y esperar en Jehová significa, ¿qué cosa? Significa detener nuestra actividad, detener nuestro movimiento, detener cualquier cosa que estemos haciendo, y hasta yo diría, hasta que dejemos de vivir, debemos pararnos a nosotros mismos, detenernos. Esto es despedirnos. Y estemos preparados para recibirlo como nuestro reemplazo. Aquellas personas que sean capaces de detenerse y de esperar en Dios, se remontarán, volarán como si estuviesen sobre águilas, correrán y no desfallecerán, caminarán y no se cansarán. Este es un cuadro de una persona transformada. En este capítulo podemos ver la proclamación del Evangelio, lo que ocurre en nuestra salvación y después la transformación que le sigue a nuestra salvación.
Si tomamos este capítulo como un todo, veremos esta increíble progresión que coincide con la revelación del Nuevo Testamento. Aquí vemos el asunto de la transformación implícito de una manera muy enfática. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
La primera parte de esta progresión la vemos en el versículo 1 de este capítulo. Allí dice, consolad, oh, consolad a mi pueblo. Esto tiene que ver con el Evangelio. Después vemos la porción acerca de la palabra de Dios, la cual es la palabra que nos regenera. Nosotros somos como hierba que se seca, pero sabemos por primera de Pedro que es por medio de esta palabra viva que somos regenerados. Luego en el último versículo de Isaías 40, avanzamos a la transformación y aprendemos a esperar en el Señor y a detener todos nuestros esfuerzos personales. Si entendemos esto en forma correcta, veremos que esto se refiere a una transformación interior que resulta de ponernos a nosotros mismos a un lado y esperar en el Señor y permitirle que Él traiga a nuestra vida cristiana el poder de su resurrección.
Sin duda, esta es la verdadera paradoja de la vida cristiana. Cuanto más luchamos y nos esforzamos por tratar de satisfacer los requisitos de Dios, más experimentamos nuestra fragilidad y debilidad. Pero a medida que tomamos un enfoque muy distinto y esperamos en el Señor, surge la posibilidad de remontarnos con alas como las águilas. Y por supuesto, Esto tenemos que llevarlo a cabo a lo largo del recorrido de toda nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión en cuanto a esto?
Esto es un aprendizaje de toda la vida. Cuando el Señor Jesús en Mateo 11:28 llamó a los que trabajan arduamente y están cansados y cargados, los llamó a venir a Él, a fin de que hallen descanso para sus almas. Vemos un principio muy similar en Isaías 40. Necesitamos ser llevados al punto donde comprendemos que no somos nada, que no tenemos nada y que por nuestra vida natural no podemos hacer nada. Una vez que nos damos cuenta de esto y recibimos alguna impresión de la gloria del Señor y de su corazón para con nosotros, simplemente abrimos todo nuestro ser a Él, volvemos nuestro corazón a Él y esperamos en Él, esperando con anhelo que Él nos visite. Como creyente, todavía estoy aprendiendo esto. Estoy aprendiendo a decirme a mí mismo, detengo mis esfuerzos, abro todo mi ser a ti, Señor, vuelvo mi corazón a ti y espero en ti, Señor. Y entonces le permito que Él se imparta a sí mismo en mi ser. Y podemos testificar que esto no es una teoría para nosotros. Sabemos lo que es remontarnos con alas como las águilas. Corremos y no desfallecemos. Caminamos y no nos cansamos. Alabado sea el Señor.
Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera hablar un poco más de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Y a usted, Guido, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.